De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Esto es De Rosca, este es el rincón del balonmano aquí en la COPE, solo para internet. Un rinconcito que hoy lo tenemos un poco más abandonado. No está Luis Malvar. Bueno, sí, va a estar, ¿eh? Lo tenemos en un punto entre Colonia y Madrid, así que enseguida estará con nosotros Luis Malvar. Hoy me toca a mí, ¿eh?, el dar la cara, y contento que estoy de hacerlo, de poder hablar un poquito de balonmano en un fin de semana. Ay, triste para el balonmano masculino, todo hay que decirlo, ya que el FC Barcelona perdía, como todos sabemos, la final de la Champions ante el Hamburgo, en la prórroga, de aquella manera, en un partido con mucha leña. Bueno, lo comentaremos, un partido con mucha historia. Eso es lo triste. En los chicos también hemos tenido alegrías, ¿eh?, porque en las chicas, en el balonmano femenino, las guerreras han dado un paso adelante tremendo para estar en el próximo campeonato del mundo de Serbia. Ganaron por 6 en Macedonia, tienen que jugar en Soria la vuelta. Yo creo que no habrá problemas para que las guerreras puedan estar en ese próximo Mundial de Serbia. Por supuesto que sí. Además, hemos tenido esta semana pasada la primera lista de Manolo Cadenas. Vamos a debatir sobre ello en nuestra tabla redonda, porque seguro que a alguien aún le falta algún jugador o le sobra otro. Se fue Valero, llegó Manolo Cadenas, pero las opiniones están ahí. Este es el programa número 98, capítulo 98 de De Rosca, que va a salir adelante, evidentemente, con la colaboración en la producción de Belén Díez, con el mejor sonido que nos pone Jesús Hernández, y como siempre con esta fantástica banda que tenemos aquí, a la que pasamos ya a saludar con Emilio Gorgojo en los estudios de Madrid. Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Y sí, un sabor agridulce, una claro. Victoria y una derrota, y todas a nivel internacional y muy importantes. Sí.
Pues sí, Alberto Salinas, ¿cómo estás?
Buenos días, pues bien, y desde la atalaya de quedado especial, como todos, un abrazo muy fuerte para Balonmano Playa Alcalá y el inefable Juan Carlos Zapardiel, más conocido como Zapapa.
Claro que sí, luego hablamos de Balonmano Playa, que tenemos exitazo.
Por haber quedado
una morcilla
de
Balonmano Playa.
Balonmano Playa en UMAC, en la localidad de UMAC, en Croacia.
En Croacia, efectivamente. Luego lo hablamos porque merece, evidentemente, también su espacio, y es una de las noticias buenas del fin de semana. COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias, encantado. Y vamos, yo traigo la escopeta cargada hoy para todos y para todas, pero vamos, que el país con más kilómetros de costa del continente quede campeón de Europa de balonmano playa, un equipo de Madrid, a mí esto me llama la atención.
Bueno, es que las playas de Madrid las inventó Salinas hace años ya.
¿Y la playa del Pisuerga, qué?
Pero bueno, aquí no, por lo menos no somos campeones de Europa de nada playa.
Bueno, porque no los habéis dedicado a ello.
No me digas que Madrid no tiene río, que tiene un cacho río que
ese pedazo de Manzanares, claro que sí.
Pedazo de Manzanares.
Chicos, que nos liamos, que tenemos enseguida por allá Luis, así que sin más, empieza aquí el programa, el capítulo número 98 de De Rosca. Nos vamos a Colonia. Buscamos a Luis Malvar en un punto entre Madrid y Colonia, creo que en el aeropuerto, concretamente. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, pues llegando al aeropuerto prácticamente.
Bueno, ¿con qué ánimo? ¿Cómo está la expedición blaugrana? Y en este caso tu ánimo, que también me imagino que se ha tocado, ¿eh?
Hombre, el Barcelona salió esta mañana a las 7 rumbo a la ciudad Condal, y el ánimo, pues imagínate, estaban destrozados. El Barcelona yo creo que hizo un buen partido, lo que pasa es que en algunos momentos falló. Mimi Kraus fue el hombre que revolucionó en el segundo tiempo la gran final. Estaban muy dolidos los jugadores de Barcelona, una gran decepción. Y bueno, pues esto es lo que tiene la Final Four. El equipo que venía en principio de convidado de piedra, como era el Hamburgo, pues derrotó al Kiel, yo diría que con total claridad, y ayer al FC Barcelona pues le hizo una avería en el segundo tiempo, las cosas no salieron, jugamos en Alemania, son muchas cosas, ¿eh?
Son demasiadas cosas, ¿no? Seguramente, decías tú que con el ánimo roto, alguno con algo más roto, ¿eh? Porque madre mía, que de cera se pegó ayer, ¿eh?
Sí, 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 y sobre todo, pues mira, da pena ver jugadores como Igor Bori, un altísimo jugador que ha sido de los mejores del mundo, las artimañas, la suciedad y lo marrullero que se ha convertido.
Pues sí, pero bueno, es el oficio, ¿no? Suele decir en estos casos, cuantos más años, pues más cosas se aprenden. Yo no sé, chicos, entre todos, si se puede sacar algún análisis más de esta derrota apuradísima, ajustada, dura. Pero bueno, yo creo que igual el análisis hay que sacarlo de futuro, ¿no? Está claro que este Barça, con lo que parece que viene por como refuerzos, no va a ser la última oportunidad, ni mucho menos, de conseguir la Champions, ¿eh?
Hola, Luis, compañero. Soy Emilio. Bueno, la verdad es que lo que Luis ha vivido allí, en Colonia, y nosotros por la televisión, es un capítulo más de lo mismo de casi siempre, ¿no? O sea, como dicen los pijos estos así de moda, qué pereza me da hablar otra vez de esto.
Sí, da pereza, sí.
Porque el otro es un poco de vergüenza ajena. O sea, lo que dices de Bori, desde hace mucho tiempo, ahora ya porque es un veterano, un ilustre veterano, reparte, bueno, carnes de identidad, reparte desde toda la vida.
Reparte lo que le deja.
Exactamente. Eso es.
Exacto. Ahí va, ahí va.
Pero si eso es oficio. Noruego, la pareja ayer, noruega, le deja hacer lo que quiera, pues bueno, ayer no tocaron, solo él, ¿eh?
No. Ayer tocaron estos noruegos, como otro día tocan los amigos eslovenos de Luis, otro día toca un islandés de turno. Parece como que el balonmano está reñido con el reglamento que dice que, hombre, tú puedes presionar hasta donde se puede físicamente, pero soltar palos, porque se veían primeros planos de Bori y de otros, como dice Alberto, que es verdad que ahí nadie reparte caramelos. El Barcelona tampoco reparte caramelos.
Obviamente.
Pero a lo mejor no está tan hecho al balonmano físico. Y parece que a nivel arbitral está bien visto que el balonmano sea fogoso, por decirlo un eufemismo, ¿no?
Yo, con vuestro permiso, creo que quien se sorprenda, y no quiero hacerme abogado del diablo, quien se sorprenda de cómo sacude Bori, es de la escuela del Badenzar, de la escuela de cuando Golucha mandaban esto.
Sí, la verdad que sí. Luis, ¿decías algo por ahí?
No, es que estoy aquí en el taxi llegando.
Vale. No.
Nos ha parecido que una psicofonía de Bori.
Quien está pidiendo la cuenta en alemán, tú dile que no entiendes si no pagues.
Yo lo mío, quien se sorprenda de cómo sacude Bori es que no le ha visto cuando era joven, insisto, en el Badel Zagreb.
Sí, pero bueno, con los años...
De toda la vida. Ahora tiene más picardía, más permisividad arbitral, porque los árbitros respetan a la gente veterana, que duda cabe, y estuvo tanteando, estuvo mirando a ver hasta dónde le dejaban llegar los noruegos.
De todas formas, Luis nos lo dirá, porque él estuvo allí y se ve mucho mejor a 10 metros de la pista. El Barcelona fue a elegir para ser un equipo irregular, especialmente en ataque, en el peor de los momentos. Porque el Barcelona, si lo que tiene bueno, y esta temporada lo ha demostrado muy bien, es una regularidad espantosa. Y sin embargo, en la segunda parte y en las prórrogas fallaron cosas por precipitación, que eso el Barcelona no lo suele hacer. Y eso es lo que le dio más alas todavía al Hamburgo.
Yo no sé, Emilio...
hizo un gran partido.
Claro, no sé, la lectura que hacen Luis en el Barça, aparte de lo del tema de la dureza, que bueno, pues es evidente que
eso
está ahí.
Eso es casi...
Eso está así, ya está.
Más que dureza es violencia.
Bien,
¿eh?
Sí.
Vamos a distinguir, ahí hay una frontera, hay una línea, y más que dureza, porque es que Bori es que juega con cuatro puños. Con dos codos. Y dos puños.
Y con dos personas que deciden el límite que ponen, y ese es el que pusieron ayer, eso está
Luis,
claro.
Aparte
en lo técnico, o mejor dicho, en lo que se refiere al juego del Barça, ¿qué sensaciones se queda el equipo de Xavi Pascual? ¿En qué pudo hacer más cosas?
Luis.
No sé si Luis nos escucha por ahí.
Pues yo lo que te decía es que en ataque, por ejemplo, haber empleado mejor los segundos de ataque, haber jugado con un poco más de tranquilidad, no la precipitación, que tampoco el partido estaba resuelto, estaba uno arriba, abajo.
Fue un partido de mucha tensión.
Luego se empezó a abrir.
Cada ataque era importante, prácticamente.
Se empezó a abrir cuando se fallaron una serie de ataques que normalmente el Barcelona los mastica muy bien, mueve muy bien la pelota. Claro, no es lo mismo jugar la Liga Española, por desgracia, que jugar una final de una Copa de Europa. Y ante un equipo muy experto, porque el Hamburgo, si tiene algo, es que es un equipo muy veterano, en general.
Pero en la segunda parte es que todo se limitaba a entradas individuales de Butenka y de Dani Sarmiento, y es que era agarrón, besos y abrazos, y ahí no había nada de nada, ninguna sanción, ninguna descalificación, nada.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que lo único que incidieron los jugadores azulgranas fue en que los árbitros tienen una cierta tendencia a que jugar con parsimonia en ataque para España es sinónimo de levantar el brazo y decir que estás jugando pasivo.
Es que el pasivo es otra cuestión, entonces, efectivamente.
Claro, es que no es eso. El reglamento creo que no dice eso. Y estos noruegos creo que, aunque lo hayan leído en noruego el reglamento, sí, es el mismo reglamento que yo he leído en español.
Espérate, creo que tenemos por ahí a Luis. A ver si, que antes le hacemos una pregunta a Luis de sí, cómo sí, le ha asumido, ¿no? El vestuario del Barça que podía haber hecho más. Luis, no sé qué sensación tiene Xavi Pascual y su gente de qué tenía que mejorar para haber ganado ayer, aparte del tema arbitral.
Bueno, pues podíamos dialogar al final del partido con Xavi Pascual, un Xavi Pascual que yo le preguntaba, entre otras cosas que ahora escucharemos, si cambiaría algo de lo que planteó durante el partido. Me dijo que no cambiaba nada, que el balonmano es así, que eran las circunstancias que habían pasado así y que, bueno, pues que ¿qué le vamos a hacer en cuanto al arbitraje? Que es muy distinto el arbitraje de Asobal al arbitraje europeo. Si te parece, escuchamos esa entrevista con Xavi Pascual.
Pues venga, vamos a escuchar al míster del Fútbol Club Barcelona.
Xavi, termina la temporada y el mal sabor de boca que se lleva uno después de no ganar esta Champions, ¿no?
Bueno, cuando pierdes una final no estás contento nunca, ¿eh? Pero si he de ser sincero, con el equipo estoy orgullosísimo de todo lo que ha dado, de todo lo que ha hecho, no solamente ahora, sino toda la temporada, y que cuando pase el tiempo maduraremos y veremos perfectamente que la temporada es muy buena, ¿no? Lo que pasa es que perder siempre duele.
Tú hablabas antes con los compañeros de Kraus, que ha revolucionado el partido en el segundo tiempo. Ahora ya todo pasado, ¿cambiarías algo de lo que ha pasado en el segundo tiempo? Porque el Barcelona muy bien el primer tiempo, pero en el segundo tiempo no sé qué pasó.
No cambiaría nada. Volveríamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. El planteamiento del partido era el que había. Nosotros, yo creo, no ha sido un problema del sistema defensivo, sino que es que Kraus ha encontrado solución él con el lanzamiento. Es decir, no ha superado la defensa, pero ha encontrado con el lanzamiento de armado abajo, nos ha encontrado ahí dos o tres goles que la primera parte ellos no habían encontrado, ¿no? Porque el sistema ha sido igual de profundo. Lo que pasa es que cuando nos hemos visto abajo no quedaba más remedio que cambiar, y lo hemos hecho, y nos ha dado resultado, pues nos han permitido meternos en la prórroga y tener un balón para poder ganar al final, ¿no?
Eso te iba a decir, hacéis la umbrada de levantar un parcial de 0-4, os metéis en la prórroga y desgraciadamente en el primer tiempo la prórroga otra vez dos abajo y a remolque.
Claro, pero es que el equipo contrario juega, o sea, no es que se pongan encima porque nosotros nos dejemos, sino porque es que el equipo contrario trabaja y nos ha conseguido meter dos goles, ha metido un par de goles Dubniak, que han sido dos golazos de situación individual porque no habían superado nuestro sistema defensivo, pero la capacidad individual de los jugadores está para eso, ¿no? Y en ese caso creo que ha decidido, en ese momento importantísimo de la prórroga, ha sido Dubniak el que en el uno contra uno, tanto Kraus como antes, pero ahora ha sido Dubniak.
¿Se nota mucho la diferencia del arbitraje en España, Liga Sobal, al arbitraje europeo y más en competiciones ya como una Final Four y en Alemania?
Se nota el arbitraje del criterio, es decir, nosotros en Asobal castigamos más y en Europa se castiga mucho menos, pero no es de ahora, es de hace tiempo. Entonces, nosotros, es el problema es que nosotros nos tenemos que adaptar a ese arbitraje, porque los criterios son los que son. Entonces, no es un problema del arbitraje, no. Hay que trasladarlo, que es un problema nuestro.
De cara a la próxima temporada, me imagino que el objetivo es volver aquí a la Final Four y ganarla, evidentemente.
Sí, lo que pasa es que vamos poquito a poco, ¿no? Vamos poquito a poco. Claro que el objetivo es ir a la Final Four e intentar ganarla, pero vamos a dejar primero que termine esta, que el equipo descanse, que la gente que se vaya con la selección se vaya, los que están lesionados, que tal como tengo el vestuario ahora mismo, pues hay tres o cuatro que están cao, ya veremos a ver qué pasa.
Un caballero, Xavi Pascual. El criterio es el que hay, nosotros tenemos que adaptarnos a él y ya es un problema nuestro.
Lo ha expresado en pocos segundos, sí, sí, y con mucha claridad. Si es que es así, sí, sí, o sea, él lo ha llamado criterio arbitral. Es, sí, la, sí, forma de arbitrar a nivel internacional, donde, bueno, quizás a lo mejor la EHF y la IHF también en campeonatos del mundo, en Juegos Olímpicos, imparte una especie de consigna de cómo tiene que ser el criterio a la hora de castigar los contactos, que creo que está un poco reñido, vuelvo a insistir, con el reglamento en esencia. Porque no se trata, como dice Alberto, de tener cuatro puños, dos codos y dos puños normales, porque para eso está el kickboxing, está el boxeo normal,
artes marciales varias.
Las artes marciales varias.
Sí, pero sí que es verdad que Xavi Pascual decía, bueno, pues que ellos saben que en Europa hay más permisividad, que no supieron adaptarse.
No, lo ha dicho, y además me tengo que adaptar porque no me lo van a cambiar.
Efectivamente.
El problema está en la competencia. No es lo mismo la Bundesliga
que la Liga Sobal.
Tú defiendes
así. El Hamburgo ha quedado quinto, ¿eh?
Claro. Tú no es el líder de la Bundesliga.
Claro, claro.
Hombre,
tú, y es campeón de Europa.
Tú, Barcelona, defiendes en la Liga Sobal ante, con perdón, el Villa de Aranda, pegándole de estos palos de Boris similares. y es que mandas al siguiente partido, los burgaleses no se pueden presentar.
Es así, es así. Luis, desde el aeropuerto prácticamente de Colonia, enviado especial, por supuesto, de la cadena COPE. ¿Otra voz que nos quieras dejar, un sonido más que nos quieras ofrecer desde ahí, desde Alemania?
Bueno, pues si os parece, podemos escuchar a Viran Morós, el defensa del FC Barcelona, que también estaba roto nada más terminar el partido. Y por cierto, tan solo apuntar lo que decía Xavi, tiene cuatro jugadores rotos: Soriandó, Yernemir y creo recordar que Dani Sarmiento. Atención, digo Dani Sarmiento pensando en la selección española, mucho cuidado. Y creo que Raúl también andaba tocado, Raúl Entre Ríos. Es decir, puede haber bajas importantes en la selección, lo que pasa es que ya están clasificados, pero puede tener problemas Manolo Cadena. Lo que os decía, escuchamos si queréis a Viran Morós.
Bueno, Viran, termina la temporada, nos ha podido poner el broche de oro con la final de la Champions, ¿no?
No. Estamos tristes, estamos jodidos, ha sido una lástima, ¿no? Creo que hemos hecho una buena primera parte y la segunda parte no hemos estado al nivel que habíamos estado pues la primera parte y el partido de ayer. La verdad que hemos hecho pues prácticamente una heroicidad cuando perdíamos de cuatro, a falta de seis minutos o así, pero nos ha faltado ponernos por encima, que es lo que siempre te acaba de dar ese plus y acaba de dejar tocado al equipo rival, ¿no? Seguir trabajando, que nos sirva de experiencia para otros años.
Eso te iba a decir, después de levantar prácticamente un parcial de 0-4, se llega a la prórroga, se comienza la primera parte de la prórroga, 0-2 se ponen arriba, una pena, ¿no?
Sí, como te has dicho, es una lástima, pero bueno, estamos jugando la final de la Champions, un rival que ha hecho una Final Four excepcional, han llegado yo creo que muy bien de forma, con jugadores muy determinantes, que han estado muy muy bien, pero bueno, tenemos que aprender de estos errores y mirar al futuro.
¿Y el hombre que ha revolucionado el partido puede ser Mimi Kraus en el segundo tiempo?
Totalmente. Ha metido muchos goles, ha dirigido bien el equipo y nos ha hecho mucho daño, la verdad es que sí. Bueno, en defensa hemos estado igual de bien ayudando a la portería, en ataque igual se nos ha atascado un poco ese 5-1 especial que hacen ellos. Hemos perdido igual demasiadas pelotas, pero yo creo que en general el equipo en general no ha estado como estuvimos, por ejemplo, en la primera parte, o ayer, en el partido de ayer.
Se decía, por lo menos los periodistas que estamos aquí en España, que el arbitraje siempre barre para casa, se nota que estamos en Alemania. ¿Lo notáis o pasaros?
Yo no entro a hablar de estas cosas. Yo creo que ellos han hecho un gran campeonato, una gran Final Four, y son pues unos merecedores ganadores, ¿no? Felicitarlos y ya está.
Sorprende, ¿no? Porque era el que todos querían en el bombo en semifinales, y los grandes favoritos como vosotros y como el Kiel, pues
bueno, los cuatro que estábamos aquí somos los mejores de Europa, está claro que no había ninguno fácil, y ellos, si miras jugador por jugador, tienen un auténtico all-star team, ¿no? Y creo que lo han demostrado, tienen grandísimos jugadores y solo podemos felicitarles.
Para terminar, ¿qué nota le pones al Barcelona esta temporada, que salvo la Champions y la Copa del Rey ha ganado todo, ¿eh?
Bueno, pues igual un 7.5, ¿no? Nos ha faltado esta Champions. Creo que hemos estado muy bien y ha sido una lástima, ¿no? Ahora igual no es el momento de valorar estas cosas, ¿no? Igual mañana, con más calma, pues valoraremos más.
Ahora a levantar el ánimo y a pensar en el año que viene a estar aquí, ¿eh?
Y tanto, no hay otra.
Qué exigente, ¿eh? Un 7.5 el Barça esta temporada.
No, yo bueno, creo que es revelador. Bueno. Esa nota que Viran le pone al equipo, yo creo que están absolutamente descontentos. Una temporada con un balance de títulos importante, ¿no? Pero dos de los títulos...
También con un presupuesto importante, claro.
Sí, pero dos de los títulos más grandes se los han quedado por el camino.
Exactamente.
Sí,
eso en ese sentido, bueno, es dar una nota por dar una nota, sí, pero evidentemente el Barcelona como club no puede estar satisfecho de cómo ha terminado la temporada, porque ganar la Liga casi por aplastamiento era lo que se podía esperar, y los dos títulos que a lo mejor podían dejar la temporada en un sobresaliente eran la Copa del Rey, que yo creo que aquella ni la jugaron casi en Logroño, quiero decir.
Estaban pensando
final,
en esto.
Algo así, exacto. Ellos, su materia pendiente era la Copa de Europa. Y bueno, no pudieron. De todas formas, Viran ha dicho una cosa que también es un poco en la línea de lo que yo decía. La clave para mí de la derrota del Barcelona ayer fue la precipitación en ataque. O sea, yo hacía muchos partidos que no veía, hasta uno con el Atlético de Madrid, uno de los que perdió, me parece que fue el de la Copa de Europa, el de la ida,
uno de los del Serie A, ¿no?
Exacto. Nunca había visto al Barcelona perder por precipitación tantos balones en ataque.
Ahora os voy a hacer yo una pregunta a la cual a lo mejor me crujís. La pregunta es muy fácil. ¿No creéis que condiciona demasiado los sistemas de ataque Rutenka en su equipo? Que son demasiado para él.
Los líderes son así.
Bueno, es que el problema es ese. Si tienes
a Rutenka y no lo usas...
Yo el año pasado, a mí no me importaba depender de Nagy, por ejemplo.
Claro.
Si me mete 7 goles en cada partido,
sí,
me condiciono lo
pero,
que quieras.
Pero a lo mejor te mete 7, pero bien. De otros 10.
No, pero el Barcelona y Pasqui lo ha podido disfrutar este año. Tiene casi 2 equipos y tiene muchas formas de jugar en ataque. Igual que en defensa es Sota, Caballo y Rey, en ataque tiene muchas variantes. Si sale Sarmiento jugando de una forma, si sale
dos primeras líneas. Completa, sí.
Exacto. Yo pienso que ayer fue quizás la ansiedad del criterio arbitral hacía que se atacaran más rápido, de que se intentaran enjugar las diferencias, porque el Barcelona este año no ha estado por debajo prácticamente en ningún partido, entonces parece como que eso le generaba un estrés.
En el segundo tiempo, la primera línea ofensiva del Hamburgo fue netamente superior al Barcelona, netamente superior, porque bueno, ahí repartían lanzamientos
de todas formas,
y en cambio allí se buscaba a Rutenka nada más.
Tú fíjate, de todas formas, contando con todos estos imponderables, árbitros, mala situación del juego de ataque a lo mejor en un momento determinado, permeabilidad defensiva, que te metan 30 goles al Barcelona, no suele ser lo normal, aún así llegaron al último tramo y pudieron, era una pelota que podía caer de un lado o de otro, pudieron ganar igual.
Sí, la verdad que sí.
El problema es que una decisión, si es a favor, es un gol, la ganas, y si no, pierdes.
Es que es un gol, y son equipos de muchísimo nivel, por lo cual son pequeños detalles.
Como ha dicho Pasqui, el Hamburgo no era ningún lesionado, no era ningún inválido.
No son becarios, no son, en fin, los últimos que han llegado aquí, los últimos que están allá, no, para nada, ni mucho menos. Luis, creo que nos queda una voz por escuchar, si no me equivoco, de un referente, en este caso en ataque, ¿no?
Sí, bueno, aprovechando lo que estabais comentando, el año que viene con la llegada de Karabatic, con la llegada de Lázaro, el Barcelona desde luego va a ser potentísimo. Según mis noticias, todo hace indicar que Ángel Montoro se marcha 2 temporadas cedido al Toulouse francés.
Sí, con Gonzalo, sí.
Y que, bueno, pues el Barcelona evidentemente ha echado de menos, sin desmerecer por supuesto a Gurbindo, que hizo un grandísimo partido ante el Kielce y que ayer hizo lo que pudo, pero el Barcelona ha notado la baja de las Lonats, ha notado la baja de un lateral derecho en condiciones, porque no solamente se puede depender de Rutenka. Y otra cosa que habría que hablar, la descomposición del Kiel. Se marcha prácticamente medio equipo. Ayer era penoso ver al Kiel. Yo tenía la suerte de estar detrás del banquillo del Kiel y la imagen de Christian Saiz, todos lo conocemos, sabemos cómo es este hombre, pues comiendo chicle, mirando a la grada, riéndose con el fisioterapeuta, es decir, pasando todo. Ahí ocurre algo gordo, gordo, gordo en el Kiel, un Kiel que va a rebajar un 20% su presupuesto, que se le marchan pues Narcís, Sommeyer, Illich, es decir, muchos jugadores importantes, y a ver qué pasa con este equipo en la Bundesliga.
Vamos a ver, porque desde luego es sin duda una de las pistas a seguir, lo que dice Luis, porque estamos ante un
grande,
referente.
Claro, el Kiel, lo que dice Luis de ayer, era lógico. A mí este tercer puesto no me vale para nada, nada más que para hacer un partido más de relleno e ir calentando el Lanxess Arena.
No, pues con el Kiel...
El ambiente y la
eso sí. Pero Luis,
La Bundesliga es una competición muy cainita, ¿eh? Hay equipos, Lengo, Tusenesen, Kronau, Norholm, de los cuales nunca más se ha vuelto a saber. Parece que funciona por impulsos, por moda. Esa liga.
Sí, por inyecciones económicas.
Sí, inyecciones económicas cuando tienen aporte. Pues como ha pasado aquí.
Cuando funcionaban
las empresas comerciales, los equipos tenían buenas plantillas. Claro. Cuando falla, pues tienes que ir a nuestros jovencitos y Virgen Santa, que me quede como estoy.
Allí un poco más organizado todo, vamos a decirlo así. Claro. Pero bueno.
Oye, Luis, una cosa.
Fijaros que me contaban a mí ayer que el Kiel baja el presupuesto el 20%, que se ha replanteado, aparte de que algunos jugadores terminan contrato, no renovarles, porque el año pasado, que lo ganaron absolutamente todo, que se gastaron una millonada, en torno, creo recordar, un presupuesto de 10 millones de euros, económicamente el balance, solo ganaron como 135.000 euros más.
Solo ganaron.
Solo.
Oye, Luis,
infórmanos
de una cosita. Yo he leído en redes sociales que la EHF ya se está frotando un poco esto, porque además de Colonia, que el año que viene todavía lo va a organizar, creo que ha salido Dortmund, creo que era...
No, pero que en Colonia hay 2 años más.
O 2 años más. Bueno, pero que ya tiene un interesado para la siguiente, o sea, que va a seguir en Alemania, y creo que era Dortmund la que decían que estaba como muy interesada en entrar en esa Final Four.
Sí, inclusive se ha llegado a mencionar Berlín. Lo que pasa es que, bueno, está claro que Alemania es... mira, hay que reconocerlo. Son unos genios. Esto es la NBA del balonmano. Inclusive ayer Xavi Pascual decía en rueda de prensa, cuando se le preguntaba que por qué siempre en Alemania, decía que él estaba encantado de venir aquí, que sabía los condicionantes que tenía, pero que había que reconocer una cosa, que esta Final Four de balonmano era inclusive superior y mejor a la de baloncesto. Fijaros lo que llegó a decir ayer. Es decir, el espectáculo es tremendo. Si vierais cómo ensayaban, cómo los niños, claro, evidentemente estamos en Alemania, a la perfección quitaban las lonas, ponían las lonas, salía todo milimétrico. Es decir, es tremendo, tremendo el espectáculo que se hace con esta Final Four.
No, hay un agravio comparativo a nivel deportivo, de tener que jugar siempre en terreno abonado para el rival, pero a nivel organizativo yo creo que eso está fuera de cualquier duda.
Por eso cuando hablamos
otro día
llevarlo a Londres, a París, bueno, yo creo que por ahora, a pesar de todo, si Alemania es capaz de llevar adelante este proyecto, viene en Colonia, viene en Dortmund, en Berlín, donde sea, habrá que confiárselo, porque si además, encima, la IHF gana dinero, ahí no va a haber ningún tipo de discusión.
No va a haber opción.
Efectivamente.
O sea, que la pasta es la pasta.
Eso es así. Luis, creo que nos quedaba por ahí una voz por escuchar.
Sí, teníamos que escuchar al capitán del FC Barcelona, a Víctor Tomás, que también dialogábamos con él nada más terminar el partido.
Bueno, Víctor, te decía que al final el convidado de piedra del Hamburgo es el que se ha llevado el título.
Sí, bueno, ha sido un partido muy duro. El Hamburgo ha jugado bien. Creo que nosotros también deportivamente hemos hecho un muy buen partido. Hemos hecho lo que habíamos hablado. Hemos trabajado, creo que, correctamente. Y nada, felicitar al Hamburgo de nuevo. Y bueno, tendremos que volver a ver el partido. Yo personalmente lo necesito para pasar página y para analizar un poquito cómo hemos perdido, ¿no?
Buen primer tiempo, en el segundo tiempo fallos, al final un 0-4 de parcial que habéis conseguido levantar, vais a la prórroga, empieza mal el primer tiempo la prórroga y luego a remolque ya todo, ¿no?
Sí, evidentemente siempre hay momentos de partido en los que no estás tan bien, en los que tienes errores y evidentemente, bueno, pues con un equipo como el Hamburgo se pagan. Creo que hemos hecho algo complicadísimo, que era remontar esos cuatro goles. Nos hemos mantenido en el partido, no le hemos perdido la cara. Y creo que eso es algo muy complicado. Y bueno, evidentemente después en la prórroga el Hamburgo ha estado bien. Y nada, simplemente pues solo me queda decir que estoy orgulloso de lo que ha hecho el equipo, ¿no? Y que el año que viene pues intentaremos volver a ganarla.
¿Ha sorprendido de los cuatro equipos que estaban aquí en la Final Four el Hamburgo? Porque yo creo recordar que en las semifinales, en el sorteo, todo el mundo quería el Hamburgo porque decía que era en teoría el más flojo de los cuatro, ¿eh?
Bueno, yo creo que el Hamburgo es un equipo irregular, es un equipo que es capaz de lo mejor y de lo peor y cuando están concentrados y cuando están bien, yo creo que en defensa sobre todo, que creo que es un poquito su punto débil, son un equipo muy difícil de ganar y lo han estado en esta Final Four y han hecho pues una meritoria semifinal y una meritoria final, ¿no? Enhorabuena.
Lo que está claro, y lo hablaban aquí en rueda de prensa, es que la Final Four en Colonia es todo un espectáculo, es muy difícil de superar, pero yo creo que llegará un momento en que este espectáculo sería bueno hacer una tour por toda Europa y promocionar el balonmano.
Sí, pasa que, bueno, aspectos económicos creo que prevalecen por encima de los deportivos, en este caso, es el pabellón más grande de Europa, creo que si se hiciera en otro sitio, pues se perdería dinero y eso es lo que prevalece en estos momentos, pero está claro que yo he dicho y dije que es un acierto hacerlo aquí, lo mantengo, pero evidentemente penaliza, ¿no?, jugar contra 18.500 personas en contra, más los 400-500 que han venido al Barça, que han estado muy cerca nuestro, nos han ayudado. Sigo pensando que es un acierto hacerlo en Alemania porque es un país que vive por y para el balonmano, pero evidentemente penaliza, evidentemente.
La temporada del Barça, menos la Copa del Rey y la Champions, espectacular, ¿eh?
Sí, ha sido una temporada espectacular. Creo que tenemos que estar muy orgullosos. Evidentemente nos quedará este mal sabor de boca, ¿no? Nos iremos ahora a descansar, unos días para volver con la selección el día 7. Evidentemente con un sabor amargo, ¿no? Porque, bueno, se nos ha escapado el título, creo que el que más ilusión nos hacía a todos. Pero bueno, tenemos que estar contentos de la temporada. Hemos hecho una grandísima temporada. Creo que le hemos dado a nuestro público casi todo lo que quería y espero pues que la temporada que viene pueda darles todavía más títulos.
Y el objetivo de la temporada que viene está claro, volver aquí a la Final Four.
Sí, el objetivo de la temporada que viene,
Bueno, yo me atrevo casi casi a mirar más alto, ¿no? No es volver, es ganarlo, ¿no? Nosotros queremos ganar, siempre queremos ganar y solo con estar aquí no nos conformamos. Y como todos los años en el Barça, y siempre lo decimos, el objetivo es ganarlo todo, ¿no?
La voz de Víctor Tomás, el capitán, ayer 7 goles. Luis, por ir cerrando con esta final y con este disgusto que nos dio el Barça, no sé si quieres apuntar alguna cuestión más.
No, yo tan solo antes de terminar quisiera hacer un aviso a navegantes. Es decir, me llegan hasta aquí en Colonia, fíjate que estoy un poquito lejos de España, ciertos comentarios en torno a las elecciones. Yo solo quiero decir una cosa. Las elecciones han pasado. Hay que saber ganar y sobre todo hay que saber perder. No quiero berrear con nadie, pero llegará un momento de como sigamos así, voy a tirar de la manta y voy a contar absolutamente todo. Así que a quien corresponda, cállate.
Bueno, el mensaje es claro e inequívoco, ¿eh?
Luis, en el terreno profesional y personal...
Eso es. ¿Te podemos dar la enhorabuena ya?
Sí, yo te iba a dar la enhorabuena y, bueno, pues estás muy acertado en tu frase, a quien corresponda, pues vale. Pero es que hay más cosas y mejor comentarlas
sí,
el
yo creo
próximo
que la
día.
Que viene, efectivamente.
Mejor comentarlo contigo el próximo día. Para que, bueno, pues lo sepamos todos, ¿eh?
Sí, no, es así. Que los nuevos aires tienen que llegar a todos los sitios y hay que abrir las ventanas.
Pero
¿eh?
Que ayer el teleórgano oficial, sí. Silencio administrativo, ¿eh? Sí, y eso sí. A mí me parece que es que no puede ser así.
Por eso,
bueno,
como Luis
en el
está
terreno
allí...
profesional y personal e individual... Enhorabuena, y supongo que todos mis compañeros desde la atalaya de quedados especiales...
Nos han dejado de quedados a todos.
Sí, enhorabuena.
No, es cierto, Luis, enhorabuena de todos porque, bueno, es un gesto, evidentemente ya lo podemos decir abiertamente, entiendo, Luis, ¿no? Se puede hablar ya de ello abiertamente.
Sí, por supuesto.
Es el responsable de la comunicación y de la relación con los medios de la selección femenina de balonmano, de las guerreras, ha sido nombrado por el nuevo presidente, por Paco Blázquez. Por ello, enhorabuena, y entiendo que viene a ser un gesto más de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De que el balonmano femenino quiere tener más presencia dentro de la federación.
Sí, es la gran apuesta del nuevo presidente, de Paco Blázquez. A mí cuando me lo planteó me parecía un reto bonito. Creo que las chicas a fecha de hoy no han tenido ni el trato que les ha correspondido en cuanto a los méritos que han realizado. Para mí, como digo, es un nuevo reto. Voy a trabajar por y para ellas y desde luego creo que se pueden hacer muchas cosas porque se parte prácticamente de cero. Quitando el famoso eslogan de las guerreras, poco más se ha trabajado con ellas y hay muchísimo trabajo que hacer. Creo que son un grupo humano increíble, un grupo profesional y de jugadoras dentro de la pista admirable e irrepetible y bueno, pues vamos a intentar hacer lo mejor posible. Mañana ya me incorporo a Soria para esa eliminatoria, ese partido de vuelta ante Macedonia el próximo viernes.
Bueno, pues como decía Antipicol, la semana que viene hablaremos del gobierno, vamos
y
a dejarlo
bueno,
ahí.
Hay buena mantequilla ahí, ¿eh? vamos a ver si nos estiramos un poquitín, ¿eh?
Además que enseguida vamos para Soria, que enseguida nos espera ya Begoña, ¿eh?
Y de paso trate algunas salchichofen de esas, que también vienes de otro sitio.
Y cartógenes.
Luis, sí, macho, que se te vea, que hay que mojar esto.
Hay un buen vino blanco en Alemania, ¿eh?
No, déjale, que no traiga bebidas, a ver
no
si
lo
le, van a,
no lo liemos.
Le van a poner.
Eso es. Oye, Luis Malvar, director de Rosca, enviado de especial de la cadena COPE allí en Colonia, y ahora también responsable de la comunicación y relación con los medios de la selección española de balonmano femenino. De verdad, muchísimas gracias, enhorabuena y buen viaje, Luis.
Gracias a vosotros. La semana que viene, bueno, pues ya nos veremos el lunes y sigo preparando el programa 100, ¿eh? Que
va a ser una bomba.
En dos semanas.
Yo ya me he enterado y hay contratadas 5 o 6 chilides. Sí.
No, Luis lo tiene preparado ya. El programa 100, lo que pasa es que se va envalentonando y cada vez, al final no vendremos nosotros de tanta gente que tiene.
Va a ser un bombazo.
No pasa nada. Luis, gracias, buen viaje.
Gracias, un abrazo para todos. Hasta la vuelta.
Hasta luego.
Venga, vamos a quitarnos el mal cuerpo de esa derrota la final de la Champions del Fútbol Club Barcelona con una buena noticia, con lo que supuso un paso adelante, sin duda ninguna, para estar en el Campeonato del Mundo de Serbia femenino después del triunfo en Macedonia, en Skopje, por 21-27 de la selección española, nuestras guerreras. Y si hablamos de guerreras, hombre, yo tenía muchas ganas de hablar con una de ellas, porque escuché que igual se nos que dejaba la selección, que no sabía qué hacer. En fin, además la tenemos jugando en Macedonia, por lo cual ya conocía perfectamente a todas las jugadoras. Tenemos la vuelta en Soria, en fin, que hay que hablar de estas guerreras y hay que hacerlo con una viguesa de pro, de Bego Ibero, en este caso, Bego. Begoña Fernández, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues yo muy bien, ¿y vosotras bien, ya después del viaje, de regresar, ya descansaditas?
Bueno, bien, sí, un poquito más descansadas. El viaje de ayer ha sido bastante duro, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí en Soria, hemos descansado bien esta mañana y bueno, a ver qué tal se nos presenta la semana.
Habéis sido una de las alegrías del fin de semana, ¿eh? Esa victoria en Macedonia, que no iba a ser sencilla, ya andábamos ahí con el WhatsApp tú y yo, me decías, ojo, que va a estar complicadito, y bueno, al final habéis solventado muy bien.
Sí, bueno, es un partido, no hemos hecho nuestro mejor partido, no hemos estado a nuestro nivel, pero bueno, lo importante es que hemos conseguido la victoria y esa renta de 6 goles, y bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Lo que pasa es que bueno, hay que tener los pies en el suelo, porque como bien he dicho antes, la selección de Macedonia es una selección bastante dura, con mentalidad balcánica, muy fuerte de cabeza, y bueno, pues no te puedes despistar.
Además está allí como en casa, ¿no?
Sí, la verdad es que yo estoy a gusto allí, llegué allí, pues oye, me hizo mucha ilusión llegar, estar con toda la gente y bueno, por recibir las muestras de cariño, pues siempre es muy gratificante, ¿no? Así que yo estaba como pez en el agua, vamos.
Hola, Begoña, buenos días. Soy Emilio
Orgozo.
Oye,
hola.
Bueno, es eso de que ganáis y con dificultades, es que vosotros estáis acostumbradas a hacer los campeonatos a final de año y ahora os pilla un poco casi de relax, casi prevacacional. Pero ganasteis con cierta... Bueno, controlando muy bien la situación. Oye, ¿y por qué dice Fernando Urra que te estás pensando dejar un poco del trabajo? ¿Qué pasa, que una gallega no puede con todo
ella,
lo que le echen?
Dijo ella, después de los juegos, puso en duda si seguía o no.
Bueno, pero eso debe ser porque se está cansando de jugar al balonmano, ¿o no, Begoña?
No, es injusto que digáis eso. Yo no me canso de jugar al balonmano nunca jamás. Lo
vale,
que pasa
vale,
que sí
vale.
Que considero... Sí que considero que, bueno, pues que ya vamos a tener una cierta edad y que, como bien he dicho otras veces, hay que dejar paso a las nuevas generaciones y, bueno, y que los ciclos se van cerrando y eso no significa ni que yo me retire, ni mucho menos. Simplemente, pues que, bueno, que la etapa de la selección, pues ya es hora de ir cerrándola y dando, pues, oportunidades y paso, pues, a la gente joven que también tiene muchas ganas y lo están haciendo muy bien, ¿no?
Oye, escucha, veo que estás hablando con Emilio, con Alberto, con Amón y conmigo, ¿y hablas de edad?
Claro, edad tendremos Alberto Salinas y yo. Tú no tienes ni edad para cumplir.
Yo creo que te has montado
en la plata últimamente, como ahora cobras y estas cosas, creo yo, pues entonces dices, pues es que voy sobrada.
No, a ver, mira, si te soy sincera, físicamente, la verdad es que me encuentro un momento deportivo pues muy bonito, ¿no? Me encuentro muy bien físicamente, estoy muy a gusto, disfrutando muchísimo jugando al balonmano. Lo que pasa es que, bueno, pues que ya son casi 9 años en la selección. Y bueno, pues llega un momento en el que pues tienes que marcarte un poco de prioridades y decir, bueno, pues a ver, esta última etapa de mi carrera deportiva pues me apetece estar un poco más tranquila, porque ya no recuperas igual, porque ya no nada es lo mismo, y dices tú, bueno, pues creo que ya ha llegado el momento de cerrar etapas.
Bueno,
pero ¿y qué
va a hacer la selección sin Begoña Fernández en la línea? A ver, ¿cómo lo montamos?
Pues van a hacer lo mismo, lo van a seguir haciendo estupendamente, porque como lo bueno de nuestro equipo y de nuestra selección es que como nadie es imprescindible, pues lo van a seguir haciendo estupendamente.
No me convence, pero bueno, vale.
Pero estará Eli Chávez y otros pivotes que también lo harán maravillosamente bien, ya lo veréis.
Pero Begoña, soy Alberto Salinas, buenos días.
Hola, buenos días.
Que te iba a decir que entonces al Mundial de Serbia, irás, ¿no? ¿O no?
No. Yo creo que esta ya va a ser mi última concentración.
Te hemos cogido en horas bajas, ¿no?
No, de verdad te lo prometo que estoy súper contenta, de verdad. O sea, estoy muy bien, me encuentro estupendamente y todo bien, pero
te
bueno.
Miras al espejo y dices, estoy muy bien.
Que estoy ya muy bien y ya está.
¡No! No, de verdad, es que yo sé que es un poco contradictorio, me encuentro bien, pero a ver, son muchos años en la selección y estoy en un momento de mi carrera deportiva, pues que a lo mejor me apetece tomarme el tema pues un poco con un poco más de tranquilidad, ¿no?
Notarás que nos gusta que sigas y que queremos, digamos, impulsarte un poquito,
Sí. Y a mí me encanta sentir esto, y también tengo que reconocer que para mí tampoco es una decisión fácil, supuesto que no. Me da mucha pena porque son muchos años, he disfrutado mucho estando aquí con las guerreras, con mis amigas, jugando a la máxima categoría, al máximo nivel, y es muy gratificante, y para mí tampoco es una decisión fácil, pero creo que en la vida hay que tomar decisiones, y bueno, tampoco pasa nada, se cierra una puerta, se abren otras y ya está.
Oye, ¿a Jorge ya se lo has dicho o todavía no?
Sí, bueno, Jorge sí que sabe, sí que es consciente de él, pero sí que de ello, pero sí que es cierto que, bueno, en esa concentración estaba esperando un poquito que pasara un poco el partido, pero bueno, Jorge sabe perfectamente que tanto Vero como yo, cuáles son nuestras intenciones. Lo que pasa es que, bueno, pues él supongo que también intentará, pues, que eso sea diferente, ¿no?
No, hará lo mismo que nosotros. También. Sí.
Verónica también, Vego, también lo deja.
Ah, no sé.
Ah, has dicho tanto Vero como
yo. Se te ha escapado.
Oye, y una pregunta, ¿y el día después qué vas a hacer, Vego?
Hombre, que sigue jugando.
A ti te lo va a contar.
No, el día después, quiero decir, ya tiene que tener en mente también que habrá que plantearse el futuro. ¿Y tú como entrenadora, delegada, segunda entrenadora, te ves?
No. Yo no me veo. Mira, nunca puedes decir de este agua no beberé porque luego nunca sabes. O sea, igual luego me voy a mi casa y me apetece y tal. Pero bueno, mis intenciones en principio es no. Sí que es cierto, sí. Me gustaría seguir vinculada al balonmano, de cara pues a animar a la gente, a pues eso, a estar ahí, pero no como entrenadora ni nada de esto, o sea, no, en principio no.
Porque
no me motiva mucho, pero sí que es cierto que esto lo pienso ahora mismo, igual el día de mañana cuando me retire, pues oye, me pica tanto el gusanillo que digo yo, Dios, no puedo vivir sin el balonmano, que
oye,
no sé qué pasará.
Sí, oye, Begoña, pero, bueno, porque allí bueno. En Macedonia, ¿cuánto tiempo más de contrato tienes? Porque a nivel de clubes sí pretendes seguir, ¿no?
Sí, yo sigo jugando al balonmano y todo bien, lo que pasa es que bueno... Pues eso, yo en Macedonia tengo un año más.
Y con equipazo.
La próxima temporada estamos allí y bueno, pues a ver qué pasa.
Escúchame, coña, que el otro día Ambrós nos lloró aquí. Claro, es que ahora hay un equipo que está fichando mucho, que está haciendo un equipazo.
Y es ese, ¿no?
Y sí, debe ser el Bardar, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que yo estoy súper contenta. Ya cuando hablé con ellos, la primera vez que hablé con ellos, ya me habían dicho un poco el proyecto que tenían. De hecho, hablé en principio de cara a la próxima temporada, lo que pasa es que bueno, luego como en Serbia se me complicaron las cosas, pues también me dio la oportunidad de poder jugar esta temporada y bueno, pues me pareció maravilloso, ¿no?, el proyecto. Y la verdad es que estoy pues súper contenta y muy ilusionada. Lo que pasa es que, a ver, como yo siempre digo, no siempre todo es fichar gente con nombre, o sea, las cosas también se demuestran en el campo, necesitaremos nuestro tiempo de adaptación y bueno, pues a ver qué pasa.
Eso te iba a decir, que este verano vas a tener que trabajar un poquito con las nuevas que lleguen, pues les tendrás que decir eso de tan socorrido de, oye, a la gallega hay que pasarle a la línea, ¿eh?
Y pasarle bien, no, y pasarle creo, a ser posible bien.
Yo creo que, a ver, el fichar gente nueva y todo eso, pues claro que es muy motivante, ¿no? El proyecto es muy motivante. Lo que pasa es que sí que es cierto que pues necesitaremos nuestro tiempo de adaptación y adaptarnos pues todas a jugar a lo mismo, ¿no? Pues al final cada uno tendrá su estilo, cada uno tendrá su rollo en la cabeza y bueno, pues lo importante de un equipo es eso, ser equipo. Entonces pues eso lleva su tiempo y yo creo que desde el día 16, que es cuando empezaremos a trabajar, pues sobre todo pues eso, para intentar ese acoplamiento tan necesario si queremos conseguir y hacer las cosas bien.
Porque el entrenador, perdona, ¿sigue siendo el mismo?
Entrenadora, mira. Sí,
sigue
hemos estado preparado físico croata,
sí.
y bueno, pues la entrenadora es la misma, pero bueno, sí que es cierto que hemos fichado segundo entrenador, no lo conozco, bueno, solo sé que es croata y bueno, pues ahí estaremos todos dando el callo.
Y después de dos temporadas...
Se vuelve a casa.
Iba a preguntarlo, ¿Porriño o Aguarda?
Pues donde... Se pelarán,
pues no
por ella.
Aguarda, bueno, los dos son de la provincia de Pontevedra, que tú eres viguesa.
Pero ella es viguesa. Es república independiente de Vigo.
Eres paisana de mi mujer que nació que es de Aguarda.
Te va a vender no sé qué de vinos o rosados.
Ahora resulta ser primos.
A lo mejor son primos.
Como Porriño son unos sitios muy bonitos y maravillosos, así que no, pero a ver, yo siempre les digo que yo soy mucho de vivir el día a día, aunque es uno muy típico, ¿eh? Yo pienso en el presente y el futuro ya se verá. A lo mejor cuando me vuelvo a mi casa, pues no me apetece seguir jugar a balonmano, o si me apetece, o no sé si me voy a volver a Galicia, es que no lo sé, yo vivo a día de hoy.
Pero la terriña tira mucho.
De vacaciones irás a Galicia, ¿no?
Hombre, por supuesto, el veranito tengo que ver a mi gente, a mis amigos, a mi familia, que tengo unas ganas y me muero de estar con ellos.
Y el Rosal y el Albariño y algo más.
Y el pulpo a la gallega, los primeros
ya,
de Pablo.
Ya sabes, Begoña, lo de eso que dicen los brasileños, la saudade, lo tuyo es la morriña, ¿no? Sí. Tendrás que volver, claro.
Lo mío es la morriña, yo tengo mucha morriña, me encanta. Yo siempre lo digo, me encanta mi tierra, vamos, yo soy súper feliz allí, pero bueno.
Oye, ¿tú te sacaste el título de entrenador?
No.
No te lo has sacado. ¿Y no quieres ir por ahí? ¿No te ves?
No, yo es que no me vea, es que sabes qué pasa, que nunca me lo he planteado, sinceramente. O sea, yo siempre soy una persona que vivo el día a día, y ahora mismo pues estaba con el balonmano, con mis estudios de rama sanitaria y todo eso, y estoy pues un poco centrada en eso. Que el día de mañana me apetece y me surge la oportunidad y tal, pues ya me lo plantearé. Yo tampoco, ni quiero cerrarme puertas a nada, ni quiero decir tajantemente esto sí, esto no. Porque yo creo que es muy complicado decir de esta agua no lo veré, porque nunca se sabe, ¿no? Mis intenciones, pues no tiran por ahí, pero bueno, que nunca se sabe.
Bueno, tus amigos de Derrosca y Luis Malvar no está hoy con nosotros. Nos has pegado un disgusto, de muerte.
Bueno, algo intuíamos. Pone que sea el último partido.
Porque, hombre, porque yo en Macedonia no te puedo ver con la selección alguna vez, sí. Bueno, ya pillaré una página pirata para ver al Bardarescopio.
Bego, ¿y a mí me da muchísima pena también, ¿eh? A ver, yo lo digo así con un toque gracioso y todo eso, pero claro que te da mucha pena. Yo estoy, pues es una tristeza ver que una etapa se cierra y que tiene que ser así y ya está.
Pero si eres niña todavía, Begoña, así que has dicho que estabas ya casi en las últimas. Yo digo, las últimas estaremos nosotros,
no,
pero tú...
No, es verdad, no, me siento muy bien físicamente. Por eso. Estoy fuerte, estoy disfrutando muchísimo del balonmano. Pero, jolín, que tengo 33 años y que creo que...
Calla, ¿Qué dices?
No, es verdad, es que no tengo ningún problema.
Aparentas 32 y medio, ¿eh?
32 y medio, dice Salinas.
Oye,
no
has dicho...
Nada, las cosas hay que asumirlas.
Has dicho que estás estudiando rama sanitaria, ¿no?
Sí, estoy haciendo un ciclo ahora mismo. Bueno, he hecho auxiliar, tengo laboratorio, quiero masaje y ahora estoy haciéndome un ciclo de emergencias sanitarias y con las ambulancias y todo eso, que me gusta mucho. Y bueno, pues a ver.
Bueno.
A ver si conseguimos acabarlo.
Bego, yo que soy el que hace las preguntas de índole social habitualmente en este espacio.
Una fácil.
¿Qué haces el ratillo que te dejan los entrenamientos y los
a ti
y los
te lo voy a decir.
En Skopje.
En Skopje, porque a ti el cine en macedonio no.
No. Oye, pues tengo que decirte que me fui una vez al cine a ver una película chilena, ¿eh? Me costó entender
que era
chilena,
con subtítulos.
Pero sí que hay problemas. No. Pues yo la verdad es que en Macedonia, en Skopje, hago mucha vida social. Salimos por ahí con la gente, con mis amigas del equipo, con amigos que tengo españoles también, tanto de la embajada como un chico que juega allá al fútbol. Y la verdad es que no me aburro. Siempre hacemos bastantes cenitas. Tengo también unos amigos vascos allí en Skopje. O sea, tengo como mi cuadrilla española en Skopje y luego pues mis amigas del equipo, por supuesto.
Yo siempre he dicho que Skopje es como París, pero en Macedonio, más o menos.
Lo que es la capital.
En Macedonio de frutas.
La verdad es que no es porque estoy viviendo de allí, os lo digo sinceramente, es una ciudad que está muy bien, que ha crecido muy bien, que es mucho, que es muy bonita, y la verdad es que estoy muy a gusto.
Yo
y
no bueno, volveré a ir
yo
otra
como,
vez, ¿eh?
Como las guerreras hemos estado allí y les ha encantado, o sea, que les podéis preguntar si queréis.
Oye, Bego, que sé que tienes que ir a entrenar enseguida. Una última cuestión muy rapidita, que se te ha escapado. ¿En serio Vero deja también o no?
Oye, ¿la has dejado traumatizado a Fernando?
No, porque...
Es que perdona, es que no te he escuchado.
Que sí, sí es cierto lo de Vero, que también se despide.
Hombre, no lo sé, eso preguntarle a ella.
A ver, hace mucho
yo lo daré como escapada buena.
Sí.
¿Lo dejamos así, como escapada buena o no?
No lo sé, preguntarle.
Vale, lo dejo como escapada buena.
Eso ha sido un lapsus.
Sí, bueno, vamos a ver. Son dos bajas importantes para el pivote, de cara a ese próximo Mundial.
No, yo nuestras peticiones creo que Begoña las va a admitir y por lo menos un ratito más va a estar con la selección.
Bueno, le quedan dos partidos. El de vuelta de Macedonia y le queda el partido de las estrellas.
Y que acabe el 2013 como Dios manda, coño, una gallega, porque se va a marchar antes de tiempo, ¿no?
Hombre, bueno, habrá que respetar esa decisión, habrá que respetar.
Yo la respeto, pero no la comparto, entonces...
Además, de verdad, siga. Eso es cierto. Begoña, que ha sido un placer charlar contigo, que además, fíjate, no era la idea el saber exactamente si lo dejabas o no, pero me alegra el saberlo, no porque lo hagas, sino porque así la gente que vaya a verte a Soria, que os vaya a ver al partido de Estrellas en Alcobendas, pues que sepa que es uno de los últimos partidos tuyos, y quizás también de Vero, lo digo porque os despida como merecéis, porque os doy el cariño que, bueno...
Que nos va a entrar la melancolía.
No, lo digo porque sois parte de... Bego, sois parte de una generación que dentro del balonmano femenino español es muy importante.
Habéis hecho historia dentro Begoña, del balonmano de chicas.
Begoña, con 30 años no te puedes retirar. Con 30 años.
Claro.
Ibas a decir algo, claro. Emilio, con 30 años no te retires, por favor.
Bueno, Bego, lo dicho, que nos hemos alegrado mucho hablar contigo, que disfrutes estos dos partidos, que los disfrutéis, en este caso.
Muy bien.
Vale, y nada, que un beso muy fuerte a toda la gente del programa.
Muchísimas gracias a vosotros también, es un placer hablar con vosotros, y bueno, que os deseo lo mejor, que estamos en contacto. Gracias.
Dos
gracias.
Besitos.
Venga, muchas gracias.
Venga, un ¡Chao! Besito.
Adiós.
¡Chao!
Momento para la opinión, momento para la tertulia, para el debate, después de esta charleta con Begoña Fernández, que sí, que deja la selección, que lo ha dicho, vamos a ver lo que pasará, pero bueno, pues ese es el titular que nos deja Begoña y la escapadita del tema de Verónica Cuadrado. Como siempre, esta tabla redonda busca apoyo en alguien más, y en este caso lo tenemos en tierras pacenses, en Badajoz, con un histórico de nuestro balonmano, con Juancho Pérez. Hola, Juancho, ¿estás por ahí?
Hola.
¿Qué tal está, Juancho? Muy buenas.
Muy buenas, don Fernando. ¿Cómo está usted?
¿Estás bien?
Bien, bien. Aquí ya con los rigores de casi el verano.
Joder, porque sepa que voy a tu tierra, ¿eh? Así que me quito...
¿Y esa suerte que tiene?
Pues las vacaciones.
Oye. Siempre te considero un tío más afortunado, Fernando. Y cada día me lo hacemos
todo. Inteligente, porque sí. Si voy a Extremadura es que soy inteligente.
Pues Juancho. Sí, pero en agosto tiene que hacer ahí un
junio,
frío
junio,
de miedo,
junio,
¿eh?
Junio.
Ah, bueno, junio. Vale.
Juancho.
Muy buenas, dime.
Que Fernando ha renovado un año en Valladolid. Ese sí que sabe meterse artenazos, ¿eh?
No,
no. Joder, Juancho, soy Emilio. ¿Cómo que no ha pegado un sartenazo? ¿Cuántos años tiene?
40.
¿Uno menos que tú?
No, uno más.
¿Cómo aprovechan que está por teléfono, Juancho? Aprovechan que está por teléfono.
Has picado como un lucio, Juancho.
No, pero hay que decir que...
Yo lo dije, me parece, hace un año o dos, que Fernando tenía que estar jugando, pero no pagado por un club, tenía que estar pagado
por la federación.
Por la federación.
Ah, bueno. No, pero quien piense que Fernando va a vivir desahogado con lo que cobra en Valladolid,
está muy trabajando.
Está trabajando en la empresa de su padre, está llevando labores administrativas.
Yo he visto una foto que está el tío ahí con sus... ¿Qué es vino? ¿Es lo que tienen o qué?
No, es material de construcción de madera.
Material de construcción.
Sí.
Es un almacén de aluminio. Lo que
es de madera, de aluminio.
Está acompañando las dos cosas, pero bueno, que os repito, que es que Fernando tenía que estar patrocinado por la Federación Española para que los niños pequeños aprendan, ¿no?
Es amigo tuyo, ¿verdad?
¿Y tú?
Solo un poco.
Sí, claro que sí.
Solo un poquito. Oye, yo quería hablar con vosotros hoy de la primera lista de Manolo Cadena. Recordamos que tenemos dos citas de la selección española intrascendentes, por aquello de que ya el equipo está clasificado para el europeo, pero bueno, hay que jugar contra Portugal, hay que jugar contra Suiza. Está el partido de las estrellas, que le decía yo a Begoña, que es en Alcobendas, no, es en San Sebastián de los Reyes, que me he liado yo, es también, sí, en la Comunidad de Madrid, pero en San Sebastián de los Reyes. Bueno, las novedades, Juanín, García Parrondo, Andreu, en fin, de lo demás, no demasiadas ausencias llamativas, tan solo la de Sterbik. Aparecerá por ahí Gonzalo Pérez de Vargas. Juancho, ¿qué es lo que te más llama la atención o lo que echas en falta de esta primera lista de Manolo?
Bueno, yo creo que no hay tampoco ninguna revolución, ninguna sorpresa, ¿no? Era más o menos, estaba dentro de los cálculos que fuese una lista parecida a la que ha hecho Manolo, y bueno, yo creo que como tú comentabas, una primera toma de contacto. Al no tener todos los partidos de la selección, son importantes, eso nunca se nos olvide, pero bueno, al no tener la presión de los puntos, pues te permite, entiendo que trabajar de una manera un poquito más menos tensionada, y te permitirá, pues bueno, pues también, aunque todo es balonmano y Manolo es un gran entrenador, pues también te permitirá a él pues adecuarse a esa nueva función, porque ya te digo que aunque es balonmano y aunque el juego es el mismo, pues no es lo mismo un entrenador de club que un entrenador de selección.
Evidentemente, he dicho que falta Sterbik, también falta, evidentemente, de las últimas convocatorias, a Héctor Ariño y Carlos Ruesga, que estuvieron en el Mundial. Ruesga está lesionado, pero bueno, entra Ugalde por Ariño. Bueno, es que yo creo, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, en que estamos ante una de las mejores generaciones, no solo porque sean campeones del mundo, que evidentemente eso les da muchísimo crédito, sino porque es que casi en cada puesto nos dejamos a alguien.
Sí, no, soy Emilio. Vamos a ver, yo cuando tomó posesión Manolo Cadenas del puesto de seleccionador, pues comentando, y él me dijo muy claro, dice, estos dos partidos para mí son de afianzamiento de, digamos, de lo que hay a disposición. Sí. Él habló de la lista larga, que es una serie de gente que están en la lista de todos los seleccionadores, y lo único que ha hecho ha sido incorporar a lo mejor a un par de los que su antecesor había eliminado. Ya le dije, hombre, pues oye, la troika que formamos Juanín, Manolo y yo como leoneses, digo, tenemos que recuperar, porque a Juanín no le puedes dejar en casa mientras esté pisando el 20x40.
Por supuesto.
Se puede, no, porque de hecho se ha hecho. Bueno. Hablo de que no se debe, quizás.
Eso.
Bueno, entonces, para mí eso no es ninguna sorpresa, y como dice Juancho, pues oye, ¿quién se ha quedado? Pues han quedado la gente que está más o menos tocada, Sterbik, que lo que han dicho era que tenía que descansar, porque para dos amistosos casi, pues no hace falta. coges a Pérez de Vargas, que es un chaval, que es el futuro que está llamando a la puerta.
Sí, futuro presente, ¿eh?
Exacto. Y luego los lesionados que hay por ahí. Y bueno, pues no, yo no veo cambios. Hay tanto, afortunadamente, para elegir. Que, chico, yo no creo que tienes a los campeones, al 90% vuelven a estar todos, pues ¿por qué vas a cambiar? Sobre todo para una toma de contacto como son estos dos partidos.
Vamos a ver, y si en la primera línea hay alguna baja por la Final Four y todo eso, ¿a quién llamaríais?
Pues a Nico. Según ha dicho Luis, a
esa lista larga que tiene, claro. Que es donde hay, me parece que son 25, 23 jugadores.
Yo me mojo, yo digo que si faltan Sarmiento y Raúl, que ha dicho Luis que han acabado tocados la Final Four, yo apuesto por Nico Mindeguía.
Tendría que ser Nico Mindeguía probablemente, porque
Nico no
Chema,
va a ser por los dos.
Chema de Vedrano,
otro también.
Chema puede ser.
Está fuera. ¿Eh? No, pero ese está lesionado también. Carlos Ruega está también tocado. Tienes que irte a un central, pues a lo mejor, conociendo a Manolo, no te digo yo que no incluya a uno de los jovencitos, de los centrales emergentes que está viendo ahora.
Nico Mindeguía, ¿tú, Juancho, qué dices?
Bueno, Nico seguro que lo haría bien, ¿no?
Yo pienso que sí, además es un hombre ya con experiencia.
En Asobal, pero bueno, yo creo que también puntualizar o concretar quién llevaría, pues muy complicado, ¿no? Porque son 16 jugadores que todos tienen mérito de sobra para estar ahí, ¿no? Yo creo que hay que valorar la lista en conjunto y, bueno, y también tener y reconocer que el equipo ya se ha ganado, tener todos los partidos más tranquilos, como comentáis vosotros. También es verdad que es final de temporada y la gente, pues muchas veces llegamos con la gasolina justita, ¿no?
Sí.
Entonces, pues mira, yo todo lo que sea lleva a la gente con futuro, gente con proyección, en partidos como estos, evidentemente, no vamos a hacer los experimentos en mundiales, ¿no?
Evidentemente, eso es lo que yo iba a decir, ¿no? Si tienes la posibilidad de dar alternativa a alguien, coño, ante Portugal y Suiza mejor que ante Croacia y Rusia, ¿no?
Es que no es una cuestión de posibilidad, es una cuestión de obligación. Tú, como seleccionador nacional, disculpa, tienes la obligación de llevarte la gente que ahora mismo quizás no sea la primera fila, pero que están muy pegaditos, porque son ahora cuando tienen que empezar a funcionar, los jugadores también tienen que conocer, la mayoría tienen de categorías inferiores de la selección, pero tampoco es lo mismo.
Bueno, lo que pasa, Juancho, que en este caso Manolo Cadenas tiene este hándicap de que es su toma de contacto con el nuevo cargo, y él, en principio, que era la idea que tenía, él quería llevarse a los, bueno, nada menos que campeones del mundo, que esa es el 90% del entramado, y si ahora se le cae alguno por lesión, que es la única forma de que se puedan caer del equipo nacional ahora mismo, pues tendrá que completarlo, y a lo mejor le haces adelantar un poco la pensada de ver cuáles son las alternativas.
Claro, yo no sé si Alberto antes, cuando decía, venga, mojaos en el central, ¿estabas pensando en Cachera?
Él piensa en gente joven,
a lo mejor,
incorporar a alguien.
También pensaba un poco en el central del Huesca.
Tienes al Álvaro Ruiz.
Álvaro,
¿no?
Ruiz,
Tienes a Víctor Vigo, que es el que parece que va a venir al Atlético Madrid, es otro central. Hay una serie de...
Anticipo una cosa como jugador, Manolo, que he sido, que tíos que no defiendan lo tienen complicado.
Ya,
sí. Eso sí. Bueno, eso es verdad.
La creatividad es maravillosa y todo el mundo nos encanta ver el juego bonito.
Pero se sientan en defensa, ¿verdad? Claro.
Exactamente, pero para ver un tejado bonito tienes que tener la parte de abajo de la casa en condiciones.
Ya. Hombre, ya la tienes bien, ¿eh? Quiero decir, atrás hay para pegar, de sobra.
O sea, ahora se puede hacer, se puede meter algún chaval joven y...
No, y seguro, Alberto, que Manolo lo va a meter obligado por las circunstancias. Estamos hablando de que al final de temporada y con la rebaba que ha dejado la final de la Copa de Europa, es posible que pierda dos elementos más de esa primera línea, pues chico, tendrá que improvisar con algo más. Pero menos mal que es un experimento con gaseosa, o dos experimentos con gaseosa, porque no llevan a ningún sitio estos partidos. Hay que ganarlos igual, pero...
Juancho, como generación, no como equipo, como generación, viendo que, fíjate, de porteros están Sierra y Gonzalo, se quedan Esther Vick y Hombrado fuera. No digo nada. En el extremo también se queda Ariño fuera, en el izquierdo, en el derecho se queda... En fin, se queda mucha gente fuera. Como generación, ¿mejor que la vuestra de campeones del mundo?
Quizás haya un grupo más amplio.
Más cantidad, ¿verdad? Sí.
Si te refieres a eso, sí posiblemente sí. Nuestro grupo quizás antes era más cerrado. Me refiero a un grupo a la hora de hablar de que, bueno, de que gente que estábamos en el equipo, entrábamos y salíamos y tal, podíamos ser sobre los 20 jugadores quizás, ¿no? No éramos más. Ahora está la cosa más abierta y eso es evidentemente muy bueno porque, primero, a nivel como equipo, el entrenador tiene más opciones, tiene más momentos, puede jugar con más momentos de forma al tener más fichas, y también a nivel individual los jugadores, pues oye, cuando ves tu sitio te están comiendo la tostada, pues también espabila, ¿no? Y también les va a ayudar a ser mejores jugadores el saber que tienen una competencia real y dura, que a lo mejor pues en otros momentos pues no se ha podido tener, ¿no?
Oye, Juancho, soy Emilio. ¿Y tú que eras pivote en ataque, qué te parece la reincorporación de Andreu, por ejemplo, al equipo? Que ese también era de los que se había quedado fuera.
Yo, bueno, he estado fuera y la verdad que este año no sé cómo ha andado, ¿no? Pero cuando estaba en León sí tenía muchas opciones y bueno, a mí me parece un tío defiende, por ejemplo. Por ejemplo, defiende bien.
O sea, tú es que no entiendes que haya un tío que ataque y que no defienda, porque lo tuyo era hasta janovista, sí, ¿no?
Yo lo entiendo perfectamente. Lo que no puedes pretender
pero
es
compensa.
Un equipo con 14 tíos que solo ataquen.
Claro. Pero sin embargo, en balonmano sí se entiende que haya uno que defienda y no ataque. Eso sí se entiende. A Sir Antonio, por ejemplo.
Es que es diferente.
Sí, lo miran.
Vamos a hablar muy sencillito. Podemos jugar muchas cosas, pero si yo no tengo la pelota, no voy a ganar nunca.
Habrá que quitársela, ¿no?
Claro.
A no ser que sea
o gano el saque y me la quedo yo los 60 minutos, que no se puede.
Eso es, aquí no dejan. Igual en fútbol se puede, aquí no dejan.
Exactamente. Entonces, estamos hablando en una generalidad, ¿no? Una
Cosa
un poco
sí, hipotética, muy hipotética.
Sí, no, está claro.
Pero está claro que ya no solo por el resultado del partido sí, sino porque las sensaciones que transmite un equipo que defiende duro y que se dejan los siete tíos allí, el pellejo, eso engancha a la gente. Eso la gente, decirme la verdad, ¿vosotros preferís un partido de una intensidad salvaje 24-22 o un partido de estos preciosos de 40-41 que nadie choca, que no se pelea?
Yo soy de los tuyos.
Pues para lo que nos gusta del balonmano, nos gusta que las defensas estén con rigor, y si hay que acabar 20-20, se acaba 20-20.
Sí, yo soy de los tuyos, Juancho. Sí.
Juancho, ¿viste el partido de ayer, la final?
No, estaba en el campo, vi
las semifinales.
Un amigo tuyo,
el Bori este, que también debe ser por tu edad más o menos, pero ese todavía está jugando. Joder, lo que repartía. Imprimía todos los carnés de identidad
en
la cara.
He leído las crónicas y la gente llora mucho de que les han pegado. Bueno, vamos a ver. El otro equipo no es capaz de igualar el nivel de intensidad. Eso falló del otro equipo. Bueno, muy sencillo, los árbitros están, en teoría, los árbitros están igual para los dos. Tú cuando empiezas un partido, tú sabes perfectamente...
Eso es teoría,
Bueno, vamos a partir de la equidad arbitral. No vamos a meter ya ese factor en el coste, porque entonces ya no acabamos nunca.
Los árbitros estaban pitando una final en la que jugaba un equipo alemán en Colonia, con 20.000 paisanos alemanes.
Nosotros le hemos ganado al Magdeburgo con el San Antonio, sí, en Magdeburgo, sí, de 5, de 6 o de 7, y se ha ganado, vamos a ver, que es muy difícil, vale, pero quitando ese factor arbitral que no lo podemos valorar, porque eso siempre son matices, cuando empiezas un partido a ese nivel, tú los dos o tres primeras defensas de tu equipo tienes que marcar un nivel, tienes que saber que tu equipo va a estar defendiendo a este ritmo.
Y Bori marcó el de tu equipo y el del suyo.
Y el del contrario.
A ver, pero vamos.
Es su labor.
Pero insisto, Bori lleva toda su vida haciendo eso. Claro, no hay que sorprenderse.
Pero es que yo no entiendo que cada día que hace un... Bueno, pero ¿y qué hace ese muchacho? ¿Se quita?
Claro.
Es que el balonmano, pero lo podemos llamar de muchas maneras, pero en el balonmano es un deporte de contacto.
Antes nos lo ha comentado Alberto Salinas, si el problema no es cómo defienda uno, es la interpretación que el árbitro haga de ese tipo de defensa. Hay cosas que si se exceden del reglamento, pues oye, la haga Bori o la hagas tú, hay que pitarla. El problema es que si el criterio es más permisivo, permitir que sea mucho más físico, porque ya sabemos que el balonmano es físico de por sí, pero si encima te pasas medio pueblo de lo que es el reglamento y te lo dejan los árbitros, pues hombre, Bori lo ha hecho perfectamente.
El balonmano en Europa, a nivel internacional,
sí,
en
se hace
Europa,
así,
en
suelo, sí.
Es mucho más físico que tenemos aquí en España.
Está claro.
El problema es que como aquí no se hace ese tipo de balonmano, no defiendes con esa intensidad.
Pero es nuestro problema.
El problema es que nosotros queremos vivir en nuestra isla, con nuestras normas, con nuestro arbitraje.
Estoy contigo.
Cuando vamos fuera y dicen, es que me han pegado mucho.
Estoy contigo.
Pues claro que te han pegado mucho.
Está claro.
Y el árbitro encima te va a llamar llorón si se lo protestas, pues entonces pues nada, mejor no lo hagas.
Eso es así. Se está desviando un poquito la tabla, que se nos lleva la tabla hoy.
Perdón, si el árbitro se vuelve loco y pita pasos y cada vez que coges el balón te pita la misma jugada y tú sigues insistiendo en ese fallo, pues es culpa tuya. Pues las culpa dos primeras o las tres primeras te puedes sorprender. Pero si el árbitro ha cogido ese patrón o esa línea de arbitraje, por decirlo de alguna manera, ¿para qué estás esperando?
Bueno, pero no, pero nos hemos desviado.
Sí, no, esto no es
definitiva. Así que creo, parece... creo que ninguno ve que haya demasiadas cosas nuevas en esta convocatoria de Manolo Cadena, que es de lo que nos preguntaba.
Nos quedamos con esa conclusión. Pues si dejamos abierta la puerta de la tertulia para otro día, para esta tabla, para lo que dice Juancho, ¿no? Para hablar de permisividades y de contactos y qué tipo de balonmano nos gusta. Juancho, que es un placer, como siempre, charlar contigo.
Igualmente, oye, ya me contarás cuando viene.
Sí, hombre, sí, me queda un mesecito más o menos.
Te informará para que le hagas visitar un poco las dehesas, esas extremeñas y estas
sin
cosas.
Duda, un paseito nos daremos por la dehesa.
Antes de que apriete la calor.
Eso, que luego Julio...
Que se dé prisa porque...
Que ya estamos,
¿no? Estáis a 50 ya.
Date prisa que en 4 días llega el invierno.
Date prisa que tenías que haber venido hace una semana.
Se acaba hasta el jamón.
que te lleve a alguna ganadería que allí hay muy buenas. ¿Eh?
Muy chulas, muy chulas. Juancho, un abrazo como siempre, gracias.
Un abrazo a todos, chicos.
Un abrazo.
Un saludo, gracias. Juancho Pérez, como siempre un mito. Es el momento de ir despidiéndonos aquí en De Rosca. Y siempre lo hacemos con los pajaritos, pero los pajaritos tienen el copyright de Luis Malvar, así que yo creo que, como la semana que viene vamos a hablar del gobierno, si os parece, chicos, lo dejamos para la semana que viene, ya con Luis aquí, bueno, pues que podamos hablar tranquilamente de las novedades también en la federación. Yo sí que te pido, Alberto, que hablemos un poquito de balonmano playa, porque es un día grande este fin de semana para el balonmano playa, campeón de Europa de clubes, el balonmano playa,
Alcalá. Campeón de Europa, y además que empezó mal, porque en su grupo, en la fase preliminar, jugó precisamente contra el que era casi eterno campeón de Europa, que era el Detonó Zagreb, y perdió 2-0, pero luego se rehizo, tuvo dos victorias en ese grupo y se clasificó para las semifinales contra un durísimo rival, que es Ekaterinodar ruso, que es prácticamente el equipo, es la selección junior rusa. Y bueno, pues con tíos de 2 metros y dos metros y pico. Ganó 2-0 y luego en la gran final, que además Balonmano Playa Alcalá nos mandó unos enlaces para que se pudiese ver el partido, esa final, por la EHF, por la página de la Federación Europea.
Sí, en stream,
Y entonces ganaron por 2-1. Y bueno, sobre todo decir lo que decía antes Juan Carlos, Amón, en primer lugar,
¿qué?
Es el no,
que te va a explicar lo de las playas de Alcalá,
no te defiendas, que en primer lugar es la primera vez que un equipo español, un club español, que además exclusivo de balonmano playa, queda campeón de Europa.
Orgulloso estoy de ello.
Y que, por supuesto, no, pero que a lo que iba. En Alcalá de Henares hay, en la universidad, hay varios campos de balonmano playa. Uh-huh. No hay mar ni río, pero bueno.
Pero hay arena.
Hay arena.
Importada, imagino.
Y luego, otra cosa que te iba a decir, es que en Torrejón también hay, y en el mismo Alcalá, en el polideportivo del Juncal, también hay varias pistas de balonmano playa.
Las playas interiores de Madrid, de Alberto
Salinas, mucho de sí.
Hay
sí,
muchas.
Sí.
Y bueno, pues y sobre todo un gran abrazo a Juan Carlos Zapardiel, a el gran Zapa, ha sido jugador de pista, que ha sido jugador de balonmano playa y que bueno, dirige un poco como presidente y como técnico y todo eso, y que ha sido una gran alegría para todos, sobre todo para también en Facebook, Twitter, también se publicó ayer en la página de Somos Balonmano, y desgraciadamente ayer por la tarde el teleórgano oficial no se había enterado de eso. Sí puedo decir que el nuevo presidente de la Federación Española, Paco Blázquez, felicitó personalmente y por teléfono a la plantilla y sobre todo a Juan Carlos Zapardiel. Y bueno, empieza ya la temporada y desde luego mejor comienzo no ha podido tener el balonmano playa con balonmano playa Alcalá, todo un campeón de Europa.
Hay que dar eso, enhorabuena para ellos.
Fernando, yo un pequeño inciso. Dime. Antes de que despidas, simplemente con el tema de la reestructuración del Atlético de Madrid, ¿sí? Que es eso, Luis nos informará más en profundidad, pero según informaciones que yo tengo, ya tiene pues del orden de media docena de jugadores,
sí.
Tres han entrado.
Hay unos
ya,
cuantos, Abal, sí, Pedro sí, Rodríguez, Alonso, Valle, Alberto Alonso Malumbres
y Pedro Rodríguez que sí, entra, sí. Y luego, pero lo tiene al hijo de Duse Valle,
sí, sí.
Tiene también más o menos apalabrado a Víctor Vigo, se habla de que ya tiene casi a Iñaki Malumbres, con lo cual...
Víctor Vigo en su propio Twitter ha publicado que ahí se va, ¿eh?
Sí, por eso. Pero que no lo han presentado todavía en el Madrid, como que lo tienen fichado.
Es.
Total, estamos hablando ya de 6-7 jugadores para suplir las ausencias que se van a
producir.
Y como va a haber una final de la Supercopa, comienzo de temporada, entre el Barça y el Atlético de Madrid, de nuevo se presenta la opción de jugarlo en Madrid, ojalá estemos ya en el Madrid Arena, que es, en teoría es la nueva o va a ser la nueva instalación del Atlético de Madrid de balonmano.
Ojalá que sea así. Nos tenemos que ir poquito a poco, porque no queremos tampoco alargarnos excesivamente, así que es el momento de la despedida de este capítulo 98 de Derrosca, que no podía ser de otra manera, bueno, que no se podía hacer. Como decimos, sin la producción de Bren Díaz, sin Jesús Hernández, que ha estado en el control técnico, y esta banda de fantásticos locos del balonmano con Alberto Salinas. Alberto, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo, y personalmente me lo has hecho muy bien.
Te lo he hecho muy bien, qué miedo. Emilio Gorgojo, muchísimas gracias.
Oye, ¿y has visto cómo no nos íbamos a lanzar en ausencia del jefe? Hemos sido muy moderados,
hemos sido
muy
todos
tranquilos,
muy cautos y muy bien.
Y el año que viene. El lunes que viene hablaremos del gobierno, es decir, Federación Española y sus, digamos, peculiaridades de momento. Y bueno, que la temporada la tenemos ya, casi cerrada finalizada y vendida, ¿no?
Y el tercer tiempo a la espera.
¡Que nos pasamos de tiempo!
¡Eso, vamos, gracias!
¡Has quedado, Juan Carlos!
Venga, no, que nos vamos, que sí, que esto es de rosca, que la semana que viene tendremos más, hablando siempre de balonmano, aquí en la COPE. ¡Adiós!